Durante varios días estuvo circulando de manera muy intensa un correo electrónico que lo que se proponía era denunciar, desenmascarar las políticas tarifarias de Antel. Ese correo electrónico fue terminantemente desmentido por la empresa. Recuerden que afirmaba que la rebaja de las tarifas telefónicas interurbanas era una trampa, ya que indirectamente se aumenta el costo de las llamadas locales al suprimir el régimen actual de franjas horarias. Hubo un comunicado de Antel que se libró la semana pasada, señaló que desde el 1 de junio se produjo una importante rebaja en el precio de las llamadas interdepartamentales y que el nuevo sistema en ningún caso supuso un cambio en las tarifas de las llamadas locales. Ahora, más allá de la aclaración que hizo Antel, lo cierto es que, según publicó El País el sábado pasado, el episodio generó preocupación en las autoridades de la empresa ante la eventualidad de que, en un contexto electoral, el email pueda ser utilizado justamente para difundir versiones falsas. ¿Qué les parece todo eso?
Yo lo asocio mucho con lo que estábamos hablando recién, ¿no? En todo el mundo se usa el email para difundir cosas falsas, muy a menudo. Mucha gente con la mejor intención del mundo a la vez entra en esas cadenas, como pasó con esta de Antel. Gente recibe una cosa que le parece una denuncia verosímil por algún motivo y la reenvía a todos sus amigos, que es lo que por otra parte pide el mail que se haga. Y así circulan, digo, algunas cosas que todo el que usa correo electrónico frecuentemente habrá visto, desde los niños que eternamente agonizan y que por algún motivo misterioso, si consiguen tanta cantidad de mails, entonces los operan, y si no, no los operan. El famoso mapa de Estados Unidos que aparece en un texto estadounidense, en el mapa de Brasil, donde la Amazonia está separada, otro hoax, como dicen ellos.
Es un hoax, que no tiene nombre.
¿No? Una cantidad de cosas por el estilo, la idea de que van a poner un impuesto al correo electrónico que también circula. Bueno, hay una serie de cosas así.
En algunos casos, esa técnica se usa para recoger direcciones de correo
¿cómo
electrónico.
¿Cómo no? Y en todas las cosas, algunas que dicen, bueno, si no quiero recibir más de estos, haga clic aquí. Y el clic aquí significa que uno da señal de que esa dirección está activa. Por lo tanto, va a recibir mucho más de spam que antes. Pero también se usa para estafas. Hay una industria especialmente localizada en Nigeria, de hace muchos años, que se hacía antes con cartas de correo normal, de papel, y ahora se hace por electrónico, en la cual cae gente con cosas insólitas. A mí me han llegado, no sé, mensajes diciendo, tengo noventa y tantos millones de dólares del difunto señor Philip Morris, por ejemplo, ¿no? Y no sé qué hacer con ellos, y alguien me dijo que usted es una persona confiable en Uruguay, y si le da el número de su cuenta, y la gente cae. ¿Por qué cae? Por la avaricia, pues, ¿no? Cree un disparate verdadero. Ahora, el problema de esto es, yo creo que el ámbito del delito mediante la tecnología nueva existe. Hay que delimitarlo con muchísimo cuidado, y tipificarlo con mucho cuidado, a ver qué es lo que se puede hacer, lo que de otra manera no se puede tipificar, ¿verdad? Es como, para mí ese es el criterio central. Los delitos que son delitos, aunque no sean correo electrónico, no hace falta acumular ley para tipificarlos. Pero hay algunas cosas que se pueden hacer ahora con esto y que pueden ser complicadas. Ahora, el problema es que si después, en el afán justamente regulador, se pasa de rostro al Estado, llegamos muy rápidamente al tema de controlar la correspondencia privada de las personas, y eso es terrible.
Lo primero creo que es la advertencia, una advertencia elemental, pero que creo que no viene mal hacer cada tanto.
No reproduzca cualquier cosa.
Primero, no reproduzca cualquier cosa, y antes que eso, no crea cualquier cosa. Es decir, el solo hecho de que algo esté escrito en negro sobre blanco, o en colores, pero de que algo aparezca publicado en negro sobre blanco no garantiza ninguna confiabilidad. Perdón, esto vale para emails y vale también para páginas completas de internet.
¿Cómo vale? Para diarios, televisión y hasta radio.
Exactamente, no, pero lo que quiero decir es que creo que con internet esa sensación puede haberse entreverado bastante más, ¿no? le llega a uno la información de que tal medio periodístico publicó tal cosa, se la reproducen y uno ya cree que el medio periodístico existe, que es un medio confiable y que todo lo que está dicho allí es cierto.
Yo lo vi en internet.
Yo lo vi en internet.
Lo escuché en la radio.
Yo tengo la sensación personal, yo recibo 200 mails por día, producto de que tengo una muy vieja cuenta de correo que no me animo a cambiar o que en realidad no quiero cambiar porque es la primera que tuve. Y sin embargo no recibí ninguno de estos spams sobre el tarifazo de Antel, lo que me hace pensar que una prédica que llevo ya 7 años con mis amigos cercanos y no tanto, de explicarles cada vez que... O sea, uno puede recibir estas cosas tontas que alguien involuntariamente o con la mejor buena intención nos manda, y si uno simplemente la borra y no explica qué es lo que ha pasado, normalmente la persona capaz que sí vuelve a mandar. Yo tengo una carta prescrita con bastante cuidado en la redacción y en donde además le doy direcciones de correo donde se puede ir a consultar.
Tengo lo mismo.
Y entonces la tengo pronta. Cuando algún viejo o nuevo amigo o amiga me manda una de estas que es una guayaba atómica, entonces acto seguido voy a mi archivo, busco el texto y le mando.
Quizás es un caso distinto a ese que de algún modo estabas tú tomando como ejemplo. Porque aquí lo que ocurre es que, bueno, a uno le dicen, che, ojo que la tarifa de Antel esconde tal trampa. Y bueno,
pero todo
luce como un servicio que uno le están brindando, ¿verdad?
También, ahí hay cosas
en precaución. Ahora, creo que la actitud de quien recibe un correo electrónico como ese debe ser, en todo caso, si quiere preocuparse, y averiguar. O sea, antes de reenviarlo por las dudas, por hacer un bien a la humanidad, antes de reenviarlo, hacer alguna verificación, hacer alguna llamada telefónica, consultar, porque si no, justamente cada uno de nosotros está contribuyendo a la información basura.
Hay un tema también de la autoridad. La autoridad en el sentido de, ¿quién sabe de esto? Bueno, entraste al sitio, hiciste el cálculo, muy bien, asumís la responsabilidad, firmás. No, todos anónimos, es una cosa.
Pero yo en este caso también creo que este mensaje se posicionó o entró justo en un lugar donde está ese virus. Creo que tenemos los uruguayos metidos en el virus del escepticismo, no creen en nada, pese a que todo es mentira, que
todo mentiroso,
las autoridades son
tramposos.
Cualquier cosa para embromarnos es creíble.
Claro, ¿no? cualquier versión de que algo falta para jorobarnos es cierta. Más si viene más o menos ordenada como una información o como un servicio. Creo que es eso lo que ustedes decían, así como antes se decía, es verdad, lo vi en la televisión. Creo que sobre todo para la gente joven, la idea de aquello del pie de imprenta, o sea, la idea de un responsable en un medio, digamos que cada medio tiene un responsable en última instancia, en internet a veces se pierde. Uno lo ve de pronto en estudiantes, por ejemplo, buscan información sobre X tema que le mandan, universitario, ¿no?
Profesional o recibido.
Claro,
también.
Un curso de posgrado. Sale en Google y consiguen 4 o 5 carpetas que después son decoradas.
Recorte el pego y tengo la monografía hecha.
Claro. Y de pronto son de bancos de datos o de páginas absolutamente...
Bien, pero la peor solución es restringir poner... Bueno, en realidad, lo que esto enseña es que siendo un poquito cuidadosos, se puede investigar. Y si no se investiga y Antel tiene un poco de trabajo, que tenga un poco de trabajo, sale a la prensa, explica, pero por favor, no se le ocurra limitar la libre circulación.
El temor es España, ¿no? El temor es que pase lo que le pasó a Aznar, que le pasó bien a mi criterio, yo aplaudo que ha pasado, o sea, la cadena de uso de tecnología de comunicación individual para difundir un mensaje de cuestionamiento al gobierno en víspera electoral, que eso alguien lo pueda hacer con información falsa. Es un riesgo. El problema es la responsabilidad de la gente en manejar la información.
Como decía en esa nota que citaba Emiliano, creo que es como cualquier otro medio. Puede haber volantes difamatorios, pero no podemos prohibir todos los volantes.
Ni las imprentas.